Cuando comenzó la crisis financiera global, se escucharon a multitud de analistas internacionales, políticos, incluso gobernantes, afirmar que se estaba ante el fin y el fracaso del sistema capitalista. Muchos adelantaron a decir que a partir de ese momento había que reinventar un sistema y poner muchos más controles para evitar la especulación financiera practicada por unos pocos, pero que marca el acontecer político y económico de todo el planeta. Se habló de poner fin a los paraísos fiscales, de nacionalizar bancos y de afrontar con dureza el fraude fiscal de las grandes empresas. Hoy, aquello quedó en palabras huecas. Los gobiernos de los países más poderosos siguen permitiendo la actividad de paraísos fiscales y la evasión de capitales. Sobre este asunto, Enrique Tebar, del programa La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara en Valencia, conversa con Toni Gabaldón, miembro de la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a la Ciudadanía, ATAC.
Como vamos a hablar sobre paraísos fiscales, me gustaría que nos indicaras qué es un paraíso fiscal y por qué hay tantas listas de paraísos fiscales.
Un paraíso fiscal también es depende de quién lo mire. Podríamos remontarnos al año 34, que es cuando en Suiza se aprueba la ley del secreto bancario, la ley bancaria. En aquel momento considera, e incluso lo introduce en su constitución, delito el dar información sobre las cuentas de los clientes. Esto se hizo en el año 34 por distintos motivos, fundamentalmente estábamos en época de preguerra y pues había que salvaguardar determinados bienes. Inglaterra inmediatamente lo vio como muy correcto y utilizó determinadas colonias que tenía diseminadas por el mundo y montó una serie de centros donde no se podía aplicar una legislación, digamos la corriente que se podía aplicar, sino que se dejaba mano libre para que se pudieran hacer determinadas cosas que no se podían hacer en los países en teoría civilizados. Esto fue sobre los años 40. En los años 60 habría unos 5 o 6 denominados paraísos fiscales por el mundo. Pero a partir, digamos, de la financiarización de la economía, de la llegada al poder mundial del binomio Thatcher-Reagan, digamos que las finanzas empezaron a coger verdaderamente el poder en el mundo, empezó a crecer. En este momento puede haber 72, puede haber 100, puede haber 50. ¿Por qué? Pues porque una definición de paraíso fiscal es muy amplia. Y todos los países, fundamentalmente aquellos que tienen multinacionales, necesitan los paraísos fiscales para poder competir entre ellos. Con lo cual, unos lo pueden considerar así y otros no lo pueden considerar así. La OCDE hizo una lista en el año 2000, donde aparecieron una serie de paraísos, digamos, no cooperativos. El término de paraíso fiscal es un poco de la calle. Entonces, tenemos como dos tipos de actitudes. Una que es la suiza, que es la opacidad ante todo tipo de información, y otra que es la nula, muy poquita tributación, y una falta de registros, una falta de información, que permite que determinadas empresas puedan hacer lo que les dé la gana sin necesidad de darle explicaciones a nadie. Entonces, hay muchos países que cumplen los dos requisitos. Por ejemplo, Suiza. Suiza es un sitio durmiente, es un sitio donde van los capitales, se quedan allí y más están para protegerlos que para hacer cosas extrañas con ellos. Sin embargo, los otros sí que están al servicio de fundamentalmente de las multinacionales y de la gente muy, muy rica.
¿Se podrían establecer características de esos paraísos fiscales? Porque una zona se denomina paraíso fiscal. ¿Qué debe tener?
Fundamentalmente es una opacidad total, el no dar información de lo que allí sucede, una falta interna de legislación, una desregulación total. Allí no existen ni siquiera registros, cualquier persona puede ir y montar una sociedad que nadie le va a pedir explicaciones, ni siquiera lo van a apuntar a un registro como existe aquí en un país como España. Existe un registro mercantil donde las empresas tienen que dar información anual de sus balances, de todos los movimientos que tiene. Allí eso no existe. Y luego, por otra parte, una muy baja o nula fiscalidad. Es decir, allí las empresas no pagan impuestos. Esos son los requisitos básicos.
¿Y qué entidades acceden a estos paraísos fiscales?
Últimamente el sistema se está abriendo mucho, pero fundamentalmente en un principio fueron las grandes empresas y las grandes fortunas, independientemente del tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, es decir, todo este dinero oculto no se puede alardear, no se puede tener en un banco, entonces se depositaba allí. El tema de los narcotraficantes, digamos que no entran tanto luego en el juego que los paraísos fiscales dan para los movimientos financieros, porque lo que pretenden simplemente es esconderlo, tenerlo ahí y ya utilizarlo cuando sea. Pero eso sí que ha sido un refugio para que determinadas empresas lo utilicen para la evasión de impuestos o incluso para la corrupción. Muchas prebendas o muchas cuentas abiertas para determinados políticos, para determinadas acciones, se ingresan directamente allí porque hay una opacidad total, nadie se entera. Hablamos de corrupción y podemos hablar de los trajes de camps, pero el verdadero fondo se sitúa en paraísos fiscales. Los propios gobiernos pagan a determinadas personas en paraísos fiscales. Saben que están evadiendo los impuestos, pero lo hacen. El hecho de que tengan nula o baja fiscalidad no quiere decir para todo el mundo, sino simplemente para los no residentes. Si las personas que viven allí sí que pagan sus impuestos. Son las ventajas que tienen gente que va de fuera y que es tratada de una manera especial. El paraíso fiscal más grande en este momento puede ser la City de Londres. No todo el mundo lo sabe, pero tienen su autonomía dentro del municipio de Londres. O sea, tienen su propia policía que no la gestiona el Ayuntamiento de Londres. Y tienen sus propios controles. Es un país dentro de otro país. Y desde allí se manejan fondos de personas de fuera muchísimos. Entonces tienen un tratamiento fiscal también especial, independientemente de sus satélites más cercanos, como pueden ser las Islas Jersey y la Isla Man, y los más lejanos, como las Islas Vírgenes, un montón. Estados Unidos tiene paraísos fiscales incluso dentro de sus fronteras. Hay estados como el de Delaware, que es un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. En España tenemos también nuestras cosas, ¿no? Podemos hablar...
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, lo que son las SICAV. Son legislación propia para grandes fortunas, para evitar efectivamente que se vayan, les montan unos tipos de empresas donde no pagan impuestos. Pagan impuestos, digamos, como cualquier persona, cuando retiran dividendos de los beneficios, pero no cuando se generan esos beneficios. Entonces se dedican a acumular capital sin desembolsar al fisco nada más que un 1% de los beneficios.
Hablas de multinacionales que están implicados en ese tipo de evasión fiscal. ¿Podemos citar algunos nombres?
Yo creo que todas. Por ejemplo, las empresas del IBEX 35.
¿Españolas, por ejemplo?
Españolas.
¿Cuáles serían?
Pues está el Banco de Santander, está el BBVA, Iberdrola, está Repsol, todas las grandes, las que pertenecen al IBEX 35. El 70% de esas empresas tienen filiales en paraísos fiscales.
¿Personas individuales? ¿Deportistas?
Hay deportistas. El caso de la selección española último es muy significativo. Y hay algunos propios jugadores de fútbol de la selección española, que tan venerados y tan queridos aquí en el país, que han preferido cobrar la prima en Sudáfrica porque pagan menos impuesto que si la cobraban en España. La ley se lo permite y se hace.
Profesionales,
bueno, incluso deportistas.
Marina mercante.
Claro, incluso deportistas como Fernando Alonso, que vive en Suiza, es decir, directamente. Y aquí es un ídolo nacional, sin embargo aquí no se deja un duro de impuestos.
Tony, ¿qué supone para el país de origen y el de destino la evasión de capital, esos paraísos fiscales?
Fundamentalmente, un recorte muy importante de los ingresos públicos. Ahora que estamos hablando mucho de los recortes sociales, estamos hablando siempre de controlar el gasto. No he oído yo a nadie todavía que hable de aumentar el ingreso, que es otra forma de que no haya déficit. No simplemente se trata de recortar gastos, sino también de aumentar los ingresos. Y hay colchón para aumentar los ingresos. Muchos capitales y mucho dinero se escapa del control del fisco. Y los propios inspectores de Hacienda, el Sindicato de Inspectores de Hacienda tiene documentos fantásticos sobre esto, habla de unos volúmenes de billones tremendos, del orden de los 80.000 millones de euros. Es decir, 80.000 millones de euros es una fortuna, es muchísimo dinero. Y esta gente se escapa, no los paga. Por medio del gobierno francés nos pasó una lista de determinadas personas que tenían depósitos en Suiza, y el gobierno ha hecho una pequeña gestión mandándoles una carta diciéndoles, por favor, regularizar el tema. De los 600 y pico personas, todos millonarios, desde luego, han contestado unos 300 y algo, y se han recaudado unos 260 millones de euros de una manera voluntaria. No va a seguir a más. Digamos que la derivación penal del asunto termina ahora en junio y no se ha hecho las gestiones que tenían que haber hecho. Luego la mayoría de la gente va a salir de rositas sin regularizar su situación y no va a pasar nada. Los inspectores de Hacienda se tiran de los pelos. Pero bueno, son decisiones de gobierno.
¿Y hasta ahora, Tony, qué se ha hecho?
Por ejemplo,
G20, Comunidad Europea, el gobierno español.
Cambiarles el doble. La reunión del G20 de abril del año pasado, en Londres, si recordáis los titulares, hablábamos de que se había acabado la opacidad bancaria, de que los paraísos fiscales iban a desaparecer, etcétera. Simplemente se hizo un cambio de nombre. Es decir, se abrieron una serie de listas y dijeron, países no cooperadores, estos. Países que cooperan, pero menos, estos. Y se dijo, estos son la lista negra, esto es la lista gris y esto es la lista blanca. Para poder pasar a la lista blanca, tenéis que firmar 12 convenios de colaboración de traslado de información con 12 países. Lo más fácil ha sido firmarlos entre ellos. No se la van a pedir. E incluso, si algunos casos, por ejemplo el de Andorra, ¿no?, que ha firmado un convenio con el gobierno español, te van a dar esa información siempre y cuando exista evidencia de que existe un delito. No puedes primero comprobarlo para saber si hay delito, con lo cual se pierde la eficacia del acuerdo.
En este caso, ¿qué ha supuesto la crisis económica en el ámbito ese de los paraísos fiscales? ¿Qué corresponsabilidad ha tenido?
La crisis económica es consecuencia, precisamente, de la desregulación total de los movimientos de capitales. Estamos hablando de globalización. Y cuando hablamos de globalización pensamos que el mundo se está haciendo pequeño. Y efectivamente para determinadas cosas sí. Es decir, los movimientos de capitales circulan libremente y sin ningún tipo de control. Es más, el Tratado de Lisboa lo bendice a todas. Está prohibido que nadie ponga trabas a ningún movimiento de capital, ya no solo dentro de la comunidad, sino por el exterior. Nadie puede controlarlo. Sin embargo, las personas, no. Las personas hay que ponerles barreras, hay que ponerles... Y están con el tema de las mercancías. de varias mercancías. Digamos que gracias a lo que ocurrió en Sitter el año 99, se pudo paralizar la ronda de Doha. Siguen pesados porque para Davos digamos que es un poco el gobierno mundial, donde se reúnen los grandes poderes para dos cosas: hacer negocios entre ellos, escuchar a los dirigentes políticos a ver qué es lo que van a hacer y pensar y tomar decisiones. Estos tienen mucho interés en adelantar los temas del comercio mundial, pero hay determinados países, fundamentalmente los de vía de desarrollo, que se han dado cuenta y que de alguna manera están ralentizando el tema para que no pueda llegar a buen fin para ellos. Sería una locura, porque estamos hablando de, sobre todo, propiedad intelectual, estamos hablando de patentes, estamos hablando de un montón de cosas que son necesarias para que las personas puedan vivir, sin embargo están en manos de muy poca gente. Y esta gente además no las ha elegido nadie ni tienen un fin social, simplemente tienen un fin de ganar dinero. Y bendecidos por lo que es el sistema, bendecidos por lo que son las constituciones, bendecidos por la legislación. Si realmente está mandando gente a la que no hemos votado, no podemos hablar de democracia.
Se comenta, se dice, algunos están absolutamente convencidos que las medidas que ha implementado el gobierno socialista han sido obligadas por esos capitales financieros y evidentemente los que están en esos paraísos fiscales. ¿Qué opinas sobre el particular?
Han sido obligadas, según dicen, por los mercados. Hay que recuperar la confianza de los mercados y nos quedamos ahí. Igual que parece ser que la culpa de la crisis, como dijo Almunia en su primer momento, es de la avaricia. Parece ser que la avaricia es la culpable de todo. Y los culpables tienen nombres y apellidos. Sin embargo, los culpables de la crisis son los que ahora están diciendo cómo nos quieren sacar de ella. Es más, llega a tal grado el cinismo que ni siquiera se preocupan ya de ocultarlo. Te deja perplejo el ver la deriva que esto está llevando y cómo la gente no reacciona. Está habiendo pequeñas reacciones. Por ejemplo, el sábado pasado hubo en Londres una gran manifestación, cosa que los medios de comunicación no nos han reflejado aquí. Está ocurriendo en Islandia algo muy, 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 muy interesante, cosa que los medios de comunicación no nos dicen aquí. Aquí nos enseñan las revueltas del mundo árabe, revueltas que ellos están controlando, y no nos enseñan lo que de verdad nos puede servir de ejemplo. O sea, Islandia es un país pequeñito, pero que ha metido en la cárcel a sus banqueros, por sinvergüenzas, y que ha tirado al gobierno y que está haciendo una nueva constitución para el pueblo y por el pueblo. En la redacción de la misma no interviene ningún político. Lo está haciendo la gente de la calle. Esto es un gran ejemplo. Es un país pequeñito, pero que ha reaccionado con una valentía y con una dignidad tremenda. Aquí todavía no hemos llegado a ese extremo. Mientras nos fijemos entre PP, PSOE y que este es tal y que aquel es cual, y no veremos a quien está detrás moviendo los hilos, que es el que al final dejará caer al que le interesa y pondrá a otro nuevo.
Gracias, Tony Gabaldón, miembro de la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, ATAC, por tu intervención. Un tema para reflexionar. Gracias, un saludo y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.